Con la app de Webull tienes todo lo que necesitas para invertir en tus manos. Ofrecemos operaciones sin comisiones en acciones y ETFs, inversión en fracciones de acciones y acceso a mercados globales desde México. Y hoy tenemos una promoción especial. Al abrir tu cuenta Webull con un depósito de $500, recibes un rendimiento anual del 10% durante 30 días, válido hasta $2,000. Invierte con confianza, aprende con nosotros y lleva tus finanzas al siguiente nivel.
Webull, tu plataforma global de inversión. Webull Asesor de Inversiones SC, regulado y supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Registrado bajo el folio 30129. Webull Financial, LLC. Miembro de FINRA, SIPC. Invertir implica un riesgo. Más información, webull.com/disclosures.
Este jueves, en Política y Otros Datos.
No nos damos cuenta de que hay un montón de adversidades que hacen distinta la vivencia de la adolescencia, de la niñez.
Están mencionando mucho sobre que los niños debemos tener nuestros sistemas de salud pública, pero y sobre la salud mental, la verdad es que no están diciendo nada.
La verdad es que la niñez, las infancias, adolescencias quedan totalmente relegadas del presupuesto.
Política y Otros Datos.
Un episodio nuevo cada jueves.
Un podcast de Expansión.
Expansión Daily. Lo que hay que saber.
Los aeropuertos de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara se modernizan para el Mundial. Las lluvias y las inundaciones pegan a Sheinbaum y a la 4T. Y Mattel impulsa a Barbie con una nueva edición inspirada en La Llorona. Es jueves 16 de octubre, yo soy David Santiago y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
¿Qué tal? Que tengan todos y todas un excelente día. Sean bienvenidos a este episodio de Expansión Daily. Suscríbanse a este podcast para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y hoy tengo el gusto de presentar a Luz Elena Marcos, reportera de Economía en Expansión. Luz Elena, bienvenida.
Muchísimas gracias, David. Estoy aquí muy emocionada de comentar las noticias de este día.
Y también yo estoy muy contento de estar con todas y todos nuestros podescuchas. ¿Y qué te parece, Luz Elena, si vamos a comenzar con la información? Y para todos los amantes de fútbol, ya se respira este ambiente deportivo de fiesta, porque ya está muy cerca el Mundial de 2026, donde México va a ser una de las sedes. Ya se están arreglando los estadios en las calles, la infraestructura urbana aquí en Ciudad de México, Zapopan, Jalisco y Guadalupe, Nuevo León, y precisamente se van a realizar obras, drenajes y ampliaciones de terminales en los aeropuertos mexicanos para recibir a un gran flujo de personas que se esperan para este evento. Pero hay retos, Luz Elena, ¿cuáles serían?
A ver, como bien dices, David, habrá el aumento de al menos 5 millones de visitantes adicionales. Y bueno, ¿qué pasa? Que hay que modernizar estos aeropuertos. En un primer desafío que tienen es la parte física, porque esta debe crecer sin detener las operaciones que mantiene actualmente. Por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que es uno de los más transitados del país, lleva 15% en el avance del programa de remodelación, y esto está incluyendo la intervención de ambulatorios, de las salas de espera, filtros de seguridad y el aerotren.
Y Luz Elena, ahí como dicen por ahí, es enchular, ¿no? Están enchulando todos los aeropuertos aquí en nuestro país. Y un segundo reto es la modernización tecnológica, ya que los aeropuertos deben procesar más pasajeros con mayor velocidad y seguridad sin sacrificar la comodidad. La modernización digital se incluye señalización inteligente, sistemas biométricos, autogestión en documentación y gestión de equipaje. El ejemplo es Monterrey, donde el grupo OMA implementó mostradores dobles, servicios automatizados y zonas de documentación más ágiles dentro del nuevo ambulatorio oriente de la Terminal A.
Y algo que se ha vuelto relevante para todas las industrias es la parte de la sustentabilidad. Se ha convertido en una prioridad técnica, por lo que los nuevos desarrollos deben integrar, pues, desde fachadas ventiladas, de iluminación natural, sistemas fotovoltaicos y control inteligente de energía, además de usar materiales que dejen una baja huella de carbono.
Muy importante, porque no solamente es enchular, de poner bonitas las terminales, sino también algo muy reconocible es que se apoya al medio ambiente, porque bueno, no solamente van a venir muchas personas, también van a venir a criticar por ahí si tenemos un aeropuerto de primer mundo o a ver, ¿no? Entonces, pues eso es lo que se está poniendo ahí sobre la mesa.
No hay que perder de vista, David, que se tiene que implementar también un modelo mixto de supervisión, es decir, la seguridad. Aquí entran las autoridades federales, los gobiernos estatales y los grupos concesionarios, estos que hemos mencionado, OMACAP y ASUR, por lo que es esencial que las obras concluyan a tiempo y, como ya dijimos, sin comprometer la calidad en el servicio de los usuarios.
Sí, sin duda, porque viene todo este mundial, algo muy importante para nuestro país, y pareciera que 2026 o al menos junio de 2026 quedaría muy lejos, pero no, ya estamos a la vuelta de la esquina, Luz Helena. Pero ¿qué te parece si ahora nos vamos con otra información que ahora tiene que ver con las bebidas azucaradas? Un tema también muy importante porque expertos en finanzas y control sanitario participaron en el encuentro expansión denominado Impuestos Saludables, Análisis de su Eficacia y Pertinencia. Ellos dijeron que es necesario etiquetar los recursos recaudados y destinarlos al sector salud para que los gravámenes especiales a las bebidas azucaradas tengan un impacto real.
Hay que decir, David, que están discutiéndose ahora este impuesto a las bebidas azucaradas. Justamente esta semana en la Cámara de Diputados, esto se hace como parte de la propuesta del paquete económico 2026 y ha reabierto el debate sobre cuál es la eficacia de recaudar estos impuestos, sobre todo para mejorar la salud de los mexicanos.
Así es, y es que el Centro de Investigación Económica Presupuestaria dijo que gravar las bebidas azucaradas sí tiene beneficios, pero para alcanzarlos es necesario aumentar la tasa impositiva y que los recursos recabados se utilicen en servicios de salud y prevención, ya que el dinero recaudado es necesario para ayudar al sistema de salud que hasta hace algunos años opera con menos recursos y que los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y enfrentan una carga económica por las enfermedades crónicas, estas enfermedades como diabetes, como hipertensión, que pues precisamente son derivadas de estas bebidas azucaradas.
Y que son de las enfermedades que más padecemos en México, David. De hecho, también los expertos están destacando que parece que hay un problema en el que el gobierno quiere recaudar más dinero, digo, se entiende, pero al meter colmillo en estas bebidas azucaradas, pues no hay como un propósito, es decir, sí recaudo y lo hago en pro de la salud, pero no estoy destinando ese dinero recaudado en justamente mejorar los sistemas.
Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO, calificó de regresiva la medida para aplicar los impuestos a los edulcorantes y consideró que se trata más de un tema recaudatorio que de salud debido a que el gobierno federal necesita generar más ingresos y que se requieren estrategias adicionales para hacer frente y prevenir lo que hablábamos, ¿no? La obesidad, la diabetes y otras enfermedades crónicas.
Y para que estén enterados de cómo está avanzando en la aprobación de esta y otras reformas, les contamos que ya inició ayer la discusión y la votación de la ley de impuestos, de derechos y cuotas, así como condiciones para el cumplimiento de contribuyentes ante el SAT. Y bueno, van a entrar estas medidas en enero de 2026. Se espera que las discusiones duren 3 días consecutivos y es que tienen hasta el domingo para que venza el plazo legal. Así que se espera, pues digamos que 3 días de discusión y de bastante movimiento en las cámaras.
Sin duda va a ser algo importante y a lo que tenemos que estarle dándole puntual seguimiento porque es dinero, es finanzas que impactarán a nuestro país. Pero hablando de dinero y hablando de finanzas, a quienes no le están saliendo las cuentas es al gobierno federal con este tema del Fonden y que le están pegando precisamente a las inundaciones que recientemente se generaron en nuestro país, que le están pegando a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la Cuarta Transformación. Algunas administraciones estatales ya enfrentan críticas y reclamos de la ciudadanía y también, por supuesto, de la oposición por la falta de respuesta y también de disponibilidad inmediata de recursos para apoyar a los damnificados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro, que están pues precisamente sufriendo estos embates de las lluvias de la semana pasada.
Hay que recordar, David, que el Fonden nace en 1996, pero fue el expresidente López Obrador quien lo desapareció porque dijo era la caja chica para funcionarios que compraban sin licitaciones y en su lugar elaboró o creó el programa para el Fondo de Desastres Naturales que depende de la Secretaría de Hacienda y para este 2025 tiene destinados cerca de 19 mil millones de pesos. Desde esta administración de López Obrador, la política para atender los desastres naturales, pues ahora se basa en realizar censos a los afectados y entregar apoyos económicos, así como, pues no sé, enseres domésticos. Y pues los expertos nos dicen que cuidado con estas medidas porque pueden parecer más un tema político, porque lejos de ayudar en la reconstrucción, están dando pues otra vez como dádivas que podrían tener el logo del gobierno en turno.
Aquí hay que algo que anotar y que deja mucha reflexión. Sabemos que la presidenta Claudia Sheinbaum pues es una persona que se formó en las bases, recorrió las calles como seguidora y fundadora del movimiento del ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero ya como presidenta es muy distinto hacer una gira en todo el país con un público controlado, la mayoría afín a su gobierno, y en ese recorrido que hizo en estos estados, la presidenta se topó con una ciudadanía molesta por las circunstancias, pero sobre todo con los gobernantes, desde los presidentes municipales. Por ahí vimos imágenes de algunos ciudadanos que frente a la presidenta acusaron al alcalde de Huauchinango, Puebla, Rogelio López, de no hacer nada y no trabajar. Y bueno, ahí vimos este reclamo, este regaño que le dio la presidenta al presidente municipal. Vimos gente molesta hasta con los gobernadores. Entonces creo que también esto debe poner un golpe sobre la mesa, sobre todo en el equipo de la presidenta, en qué se está haciendo bien y sobre todo qué se está haciendo mal en el ejercicio de gobierno.
Hay que destacar, David, que, por ejemplo, lo que advierten los expertos de que es mejor, digamos, que trabajar en la reconstrucción, porque así se evita que las personas caigan en pobreza de manera permanente, porque lo estamos viendo en las imágenes, la gente está perdiendo completamente su patrimonio. Pues bueno, lo que también nos dicen es que hay un riesgo de que este presupuesto que se asigna al nuevo fondo pues no tenga los recursos suficientes para estas lluvias que lo hemos visto este año. Han sido, además de atípicas, en años anteriores vimos huracanes devastadores.
Y bueno, sin duda, Luz Elena, es un tema que tenemos que poner mucha atención porque vienen el manejo de recursos por la reconstrucción, por la entrega de apoyos a las personas damnificadas. En este momento hay muchas personas, decenas, que lamentablemente perdieron la vida por todas estas inundaciones, pero sobre todo hay personas que permanecen en calidad de desaparecidas. Así que, bueno, ¿qué te parece si nos vamos a otra información que tiene que ver ahora con la industria química mexicana, la cual enfrenta escasez y millonarios impagos por parte de Petróleos Mexicanos? La industria química mexicana atraviesa uno de sus momentos más complejos, ya que tiene una histórica escasez en materias primas nacionales y los impagos a Pemex a sus proveedores, lo que compromete la operación de un sector que provee insumos del 95% de las actividades productivas del país.
Y es que, David, está faltando etano, propano o naftas, y esta escasez pues lleva más de una década mermando la competitividad de Pemex. Esto se agravó aún más en los últimos meses por los atrasos de pagos en la paraestatal. Está acumulando adeudos por cientos de miles de millones de pesos. Y bueno, aquí se ve una incongruencia del gobierno, porque mientras por un lado llama a la iniciativa privada a invertir y fortalecer las cadenas de suministro, pues estas mismas empresas a las que invita a invertir, pues no están recibiendo el pago, llevan atrasos de más de 120 días en los pagos, y bueno, esto pues digamos que no está ayudando a que la petrolera pues tenga este crecimiento que se está esperando.
Y aquí la pregunta, Luz Elena, tú que eres también experta en este manejo de la economía, de las finanzas, ¿qué tanto le va a impactar a los mexicanos estos impagos, más bien, a Pemex, esta escasez del combustible, como lo mencionamos al principio?
Pues se trata de que pues no vamos a recibir dinero por ingresos petroleros como podríamos recibirlo antes. Ya lo dijo por ahí algún expresidente, ¿no? Se acabó la gallina de los huevos de oro. Y de hecho, ya la iniciativa privada, específicamente Alfa y su director general Álvaro Fernández, ya dijo que es urgente resolver la parte de los adeudos antes de hablar de inversiones, porque insistimos, ¿cómo vas a fomentar la inversión si tenemos la parte de los adeudos, sobre todo cuando queremos modernizar un sector químico? Y bueno, las pymes Sabemos que en promedio pueden resistir el impago de 90 días, que es normalmente a lo que pueden hacer estos préstamos, pero ya 120 días está limitando su capacidad financiera y, bueno, está generando ineficiencias.
Sin duda es un tema que pues es importante porque, bueno, al menos la Asociación Nacional de la Industria Química advirtió que la industria química nacional seguirá dependiendo de las importaciones de materias primas mientras en México no se implemente una estrategia efectiva que permita elevar la producción de petróleo, condensados y de gas natural. Y pues por ahí veíamos estas promesas, ¿no?, que se hacían desde el anterior sexenio de tener una mayor independencia energética, pues ahí vemos las consecuencias, ¿no?
Y es que Pemex, no olvidemos que tiene todavía un rezago financiero, debe modernizar infraestructura y pues restablecer el suministro de largo plazo.
Sin duda, son temas que en este Daily hemos estado tratando, que están impactando a la economía nacional, a las finanzas y también, por supuesto, a la salud de todos los mexicanos. Pero ahora, Luz Elena, te tengo un tema que te va a impactar, pero ahora en la nostalgia.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y bueno, Luz Elena, ¿tú eres fanática de Barbie o has tenido alguna de estas muñecas?
Sí, fue más bien en la infancia cuando tuve muchas de estas muñecas. Las recuerdo con mucho cariño y ya más en la edad adulta llegué a tener una edición por los 60 años de esta muñeca. Y me compré la Barbie reportera.
Ah, caray, pues bueno, pero ahora te voy a sorprender, o bueno, más bien Mattel te va a sorprender con una Barbie, con una nueva edición inspirada en La Llorona. Y es que estamos viendo un menor furor por las muñecas y una desaceleración en las ventas globales de juguetes. Así que la marca apuesta por la nostalgia, el coleccionismo y la identidad cultural como motores de permanencia.
Y es que ya estamos muy cerquita de la celebración de Día de Muertos, David. Ya huele a pan de muerto desde hace algunas semanas y flor de cempasúchil, y bueno, Mattel lanzó este año la edición de Barbie Día de Muertos, inspirada en la leyenda de La Llorona. Es una de las más valoradas por los fanáticos adultos, y mira que tiene un costo, o se espera que tenga un costo de alrededor de $3,000.
Y bueno, ahí te va un dato que te va a sorprender, Luz Elena. Aquí, pues precisamente, cada 3 segundos se vende una Barbie en el mundo, y en México hay un promedio de 7 Barbies por cada niña, pero la bonanza no es la misma que hace algunos años, y en el segundo trimestre de 2025 la facturación del negocio de muñecas de Mattel cayó casi 20% en comparación con el mismo periodo de 2024.
Oye, David, ¿qué te parece si aquí preguntamos a todos nuestros podescuchas, ya sean hombres o mujeres? En el caso de mujeres, ¿ustedes tuvieron Barbies en la infancia? ¿Siguen teniendo este gusto por estas muñecas? ¿Compran estas ediciones de colección? Y para los varones también, o sea, les gustaron, tuvieron primas, hermanas, primos, hermanos que tuvieran estas muñecas. Cuéntenos también en la cajita de los comentarios cuál ha sido su experiencia y qué opinan de los precios que ahora está manejando Mattel, pues digamos que en aras de la nostalgia, como bien dices.
Oye, Luz Elena, son $3,000. Yo creo que esta edición de La Llorona de Barbie no está dirigida a las niñas, más bien está dirigida a personas, pues, como tú, como yo, como diferentes personas que ya tenemos esta capacidad para comprar y decir ahora, pues, yo me lo compro porque lo quiero, ¿no? Entonces, pues, ya sea que ahorre unos pesos o, si no, pues tarjetazo, ¿no?
Muy bien, yo soy de ese grupo de personas que podría dar el tarjetazo, David. Pero hay que decirlo, incluso para los coleccionistas, a ver, lo que nos dicen es que mientras estas versiones, la versión más básica de Barbie está en por debajo de los $100, estas ya dijimos, cuesta $3,000. Pero digamos que en las ediciones anteriores, ediciones especiales, pero de otros años, conforme pasa el tiempo, duplican o triplican su valor original en el mercado. Entonces, quiere decir que, pues, si lo vemos en términos de inversión, podría haber alguna ganancia para ti, para mí, para todos los que queremos que nuestro dinero crezca.
Sí, sin duda voy a tenerla, bueno, voy a comprar una, la voy a tener ahí una repisita para si en algún momento tengo una apuración económica, pues ya la puedo sacar a vender, ¿verdad?
Así es, David.
Pues sin duda es una buena noticia para todos los coleccionistas y para todas las personas que quieren sentirse adultos independientes, así que pues muchísimas gracias, Luz Elena, hemos llegado al final de este episodio.
Muchísimas gracias, David. Quiero recordarle a todos los que nos escuchan que estas noticias y otros están en expansión.mx.
Y bueno, por supuesto, leemos todos sus comentarios en las redes sociales de Expansión y Expansión Política. Nos escuchamos la próxima.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.